Feliz Arranz y Eva Morales, estamos en Sevilla y os vamos a hablar de la panadería, como mínimo, ¿no? Pero también de Eva. Porque la panadería como tal es más gente, ¿es un colectivo la panadería?
Pues sí, o sea, sí empezó siendo un colectivo, éramos en un principio tres, que surgió además del roce, digamos, de ese colectivo con otro colectivo, con un grupo de artistas que se llamaban Calc, que trabajaban con diseño de redes, programación, y de alguna manera, bueno, nosotros en nuestros orígenes los tres coincidíamos en un cierto posicionamiento. Necesitábamos sentirnos un poquito fuera de la arquitectura, ¿no? O sea, realmente nos sentíamos más cercanos
en vuestros orígenes, cuando estabais empezando ya necesitabais sentiros fuera. ¿Sí? Eso empieza así.
Sí, empieza así también porque, y aunque alguna vez alguien nos ha criticado, ¿no?, de que superáramos ya esos orígenes, pero claro, nosotros venimos de una escuela muy clásica.
La de Sevilla.
Sí.
Es una escuela clásica.
Por lo menos nosotros la vivimos. Yo aprendí mucho también,
sí.
Pero aprendí del trabajo con, bueno, con un grupo de gente que se llamaba La Casita, que era que, y de alguna manera era una cierta grupo que reivindicaba otra mirada, otra forma de hacer, ¿no? Y bueno, desde lo intuitivo, lógicamente, y desde, imagínate, o sea, yo descubrí la arquitectura en ese momento, ¿no?, con 20 años y tal. Rubén y David no formaban parte de La Casita. Yo realmente a Rubén lo conocí en Berlín. O sea, fue casi que saliendo en el, o sea, con La Casita, con la gente de La Casita mantengo relación, pero es curioso como aquello fue muy interesante, muy relevante para todos nosotros, pero luego cada uno por su personalidad ha ido cogiendo su camino, ¿no? Nos seguimos viendo en cierto momento, pero bueno, lo que sí fue, digamos, fue un pasado horrible la escuela, fue muy interesante.
Pero situemos en el tiempo, o sea, primero es la escuela y luego La Casita, o en tu caso enseguida van.
Yo estaba en tercero de carrera.
Estabas en tercero cuando aparece en tu vida y en tu situación,
sí,
La Casita. Pero ¿qué era La Casita, Eva? Porque ¿tú crees que todo el mundo sabe lo que era La Casita? Yo he leído recientemente explicaciones sobre colectivos y movimientos en España y La Casita no se mencionaba.
Bueno, es porque nosotros teníamos un lema,
¿sí?,
y es cuando te institucionalices, desaparece.
Ajá.
No. Sí, había ciertas personas con más fuerza, pero tenían claro que no querían vender, digamos, una imagen, una marca, ¿no? Y que de alguna manera La Casita era un sitio donde una serie de gente pasaba por allí, se desarrollaba y formaba parte como un aprendizaje alternativo a la escuela, pero que La Casita era el sitio, no eran las personas.
Era un lugar.
Y de alguna manera la idea fue que ese lugar, cuando el grupo primigenio, pues ya yo estaba en Berlín, el otro estaba en Italia, el otro, pues que fuera el lugar lo que fuera cogiendo otra gente. Algo que en cierto momento hubo un amago de, y digamos hubo una nueva generación que empezó, pero no cuajó. O sea que realmente él sí hizo algunas cosas, ¿no? Más, pues realmente expusimos en nuevos ministerios en Madrid en su momento, ¿no? Y se publicaron algunas cosas y tal. Pero era más, yo me quedo más que con lo hacia afuera, con una vivencia, ¿no? Y con un compartir, una serie de debates, reflexiones, fiestas. Y casi una vida, nos pasábamos la vida entera allí. O sea, luego cada uno tiene su casa, lógicamente, pero
sí.
O sea, hacíamos de todo allí, ¿no? Eran tres plantas y bueno, pues lógicamente a la escuela íbamos poco. Pero aprendíamos mucho, como además era, o sea, había gente de distintas edades, ¿no? Yo era de la generación pequeña en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, las maquetas, ahí entonces no teníamos
ordenadores. ¿Cuándo arranca? ¿En qué momento empezó esta historia de La Casita?
Pues yo tenía justo 20 años, pues ahora tengo 38.
Sí, sí.
O sea, en el 95.
¿Cómo es la primera piedra de esa situación?
Bueno, realmente vino un poco de cierta gente un poco mayor que yo. O sea, yo iba un poco como con otra compañera, Cristina Goberna y Carlos Morales, que es el hermano de Pepe, ¿no?
Sí.
Ellos sí estaban en mi generación y ellos conocían a gente de edades mayores y, y pues, oye, que se está montando una historia que tiene muy buena pinta y tal y de alguna manera la gente mayor un poco a cierta gente así más, yo estaba en tercero de carrera y estos estaban en quinto y en sexto, pues bueno, nos unimos, ¿no? Y con todo un primer trabajo que fue rehabilitar la propia casa, porque aquello costaba cuatro duros y había que arreglarla,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces ese hacer, bueno, no sin complicaciones y sin, bueno, hubo, lógicamente éramos, creo que en principio 14 y al final terminamos siendo 9. Había gente de Bellas Artes, había gente que era músico, había gente que eran pintores. En la planta baja había como un taller como más de tema de, digamos, artístico, y luego pues el resto, bueno, pues arreglamos aquello, mesas, y entonces no teníamos ordenadores, sobre todo mucho maqueta, muchos planos y mucha. Y luego terminó en las últimas fases, iban entrando y saliendo gente, hubo un núcleo que sí se mantuvo, pero hubo entrando y saliendo gente, lo cual también fue muy interesante, y luego se hicieron varias exposiciones al final, que era un poco la propia casita se abre hacia afuera, ¿no? Y hicimos dos dentro y alguna, bueno, la en el ministerio y luego otro en un centro cívico, y bueno, pero fue un poco como de abrir las puertas para que la gente viniera. Pero éramos, o sea, éramos todo el boom de lo colectivo que hay ahora, entonces no existía. Sí es verdad que pudimos haber sacado ese lobby y haber sido ahora mismo, pues imagínate, del 95 acá hubiéramos tenido un...
Los decanos de lo colectivo.
Sí, bueno, yo qué sé, pero da igual, ¿no? O sea, realmente justo era lo que no queríamos, ¿no? Esa institucionalización y ese vender una marca, ¿no?
Pues tu mensaje incluía la autodestrucción, ¿no? Como las películas,
sí,
espías.
Sí, un poco sí, o sea, un poco sí. Bueno, porque la casita era el lugar.
Ajá. Y ¿cómo lo sosteníais? ¿Había una aportación, un cepillo?
Sí, había una aportación, claro. ¿Sí? Había una aportación que cada uno ponía como se lo avisase. Claro, en su momento la mayor parte vivía en casa de sus padres.
Ajá.
Yo en concreto no. Y yo por eso al principio para mí fue todo un... Vamos, fue difícil, ¿no? Sacar dinero de mi... Pero es que yo ya hacía vida allí. O sea, yo recuerdo noches enteras... O sea, era una época donde, desgraciadamente, los estudiantes de arquitectura había épocas en las que dormíamos poco.
Uh-huh.
Y claro, nada mejor que estar allí con la gente, ¿no? Y pasarlo, sí, muchos momentos. Y luego muchas fiestas también, ¿eh? O sea, claro.
Por eso dormíamos poco.
Por eso también dormíamos poco. Era una forma de vida, vamos, prácticamente. Sí, sí. Pero yo aprendí mucho. O sea, que realmente el contraste entre lo que ocurría en la escuela y toda esa historia, digamos que compensaba el cierto estado gris y cierta arquitectura con mayúscula. También es verdad que creo que también por eso hay cierta gente que nunca hemos escuchado. O sea, éramos rebeldes, o sea, como que... que yo hay mucha gente en la escuela que no conozco.
¿No conoces? ¿Profesores, no, quieres decir?
Claro, como de profesores. Y simplemente porque nosotros nos posicionamos y éramos de alguna manera descarados, ¿no?
Sí. O sea, como que... Estas cosas son necesarias, además, ¿no? No pueden ser de otra manera.
Bueno, es que también era necesario en Sevilla. O sea, es que no estábamos... O sea, luego yo me fui a Berlín y, claro, yo lo flipaba, ¿no? En Berlín. Pero, claro...
¿Por qué era necesario en Sevilla? ¿Qué pasaba en Sevilla?
Porque estaba...
¿Qué no pasaba?
Ahora mismo un poco... Yo creo que desde mi punto de vista era muy intuitivo, porque imagínate, o sea, estás entrando en un mundo y empiezas como a criticarlo,
sí,
o sea, cuando realmente no tienes... Pero echamos para atrás todo ese aprendizaje de la arquitectura a partir de los maestros, algo, fíjate, ¿no? O sea... Algo que yo, por otro lado, en muchos momentos también echo de menos, el haber tenido como ese... Pero, y yo ahora también entiendo, como ahora que soy profesora, ¿no? El que yo a mis alumnos, una cosa es hablar de referencias y de evocar a ciertos profesionales, pero, y otra cosa es enseñarles la A, luego que después de la A va la B, y luego la C, y cuando le enseñas todo el abecedario, el alumno sabe leer, ¿no?
Ajá. Una cosa es el oficio y otra cosa son los santos.
Claro, y de alguna manera, lo que, o sea, yo por lo menos descubrí la arquitectura desde la intuición total y desde la falta de referencia. Uh-huh. Y eso también te da una libertad y una capacidad de enfrentarte a las cosas, como que si tiene posiblemente demasiados datos, a lo mejor te ciega un poco, te puede cegar un poco. O sea, eso es lo que en ese momento rechazábamos, porque había una tendencia, ¿no? Los profesores que son de Kant, ¿no? Los profesores que son de tal, los de Mies van der Rohe, ¿no? Y tú veías las tendencias, y nosotros, claro, y nosotros no queríamos ser de nadie, ¿no? O sea, luego, lógicamente, sí saber, digamos, o leer y irte a la biblioteca y encontrar a uno y a otro, pero sí es verdad que ya a posteriori yo me di cuenta que hay muchos autores, o sea, muchos arquitectos, que no he conocido en la escuela y que tampoco me las han enseñado y que posiblemente tenía que haberlo descubierto yo sola, pero que por qué no se habla de cierta gente en las escuelas, ¿no? O sea, y no es baladí, es hay detrás un porqué, ¿no? Y
hablas de gente silenciada.
Sí. Ajá. Y bueno, o sea, los grandes maestros...
Justamente silenciada, tal y como lo comentas.
Bueno, simplemente que no es baladí, que hay una ideología, que hay una forma de ver la arquitectura, sí, que hay un posicionamiento... Uh-huh. Y bueno, también, y yo un poco, quizá ya lo me voy un poco a mi labor como docente, creo que a los estudiantes de arquitectura hay que enseñarles a pensar, ¿no? Y más que a repetir y a reproducir lo que otro hace. Yeah. Eso no quita que tú, el conocimiento de otros profesionales y otros artistas, ya no solo arquitectos, pues te abre también la mirada, ¿no? O sea, no se trata de no conocer lo que se haga, pero no, digamos, como una fe, ¿no? De sigue al maestro e irás por buen camino, ¿no?
Y esa vivencia que se da en la casita hace casi 20 años, estás diciendo,
prácticamente. 18.
Muchos, ¿no? Vosotros constatáis que simultáneamente ocurre en otros lados. Mencionas Berlín, ¿no? Como una, pero no como algo simultáneo, sino algo consecutivo, ¿no? Cuando estabais en la casita, ¿estabais en contacto con situaciones similares en otros países o en otros lugares?
Bueno, entonces no existía internet. O sea, nosotros además no teníamos mucho dinero. Cuando llegaba un croquis a la casita, nos bebíamos todos, claro.
Un croquis.
Un croquis o un Quadens, ¿no?
Sí.
O,
sí, lo que fuese.
Sí, cualquier librito que aparecía, que eso también estaba muy bien, ¿no? O sea, no todos teníamos dinero para comprar un croquis, pero el que lo tenía lo compartía, ¿no? Es que internet no existía, o sea, o existiría para que pudiera, ¿no? Entonces, imagínate, en 95. Entonces, también, o sea, yo he conocido muchas reflexiones, no solo de mis compañeros, sino de los libros que mis compañeros traían, ¿no? Y descubre esa... a gente que simplemente porque el otro lo ha encontrado, ¿no? Y ese frotarse entre unos y otros y ese encontrarse, ese debatir, eso es... Bueno, yo, digamos, desde ese comienzo, lógicamente, no entiendo la arquitectura sin ese roce de lo colectivo, vamos, o sea, eso...
Oye, Eva, y con toda esa ausencia que estás comentando, porque estabas más en la casita que en la escuela, ¿cómo te las apañas para superar la carrera? ¿Cómo hacías?
Bueno, porque luego hacíamos nuestros exámenes.
Luego a currar, ¿no? A estudiar.
Claro, ¿no? Yo, sí, claro, sí.
¿A cumplir?
No, o sea, en general éramos buenos estudiantes, sí. O sea, claro. Sí, y también estudiamos matemáticas en la casita, o sea...
Un sentimiento como Belle de Joux, ¿no? Un poco de día y de noche, como una doble
vida. Sí, una doble vida total, sí. Yo estaba, andaba loca, vamos, de un lado para otro, por la mañana no sé cuánto, tal, comprar los cartones para la maqueta por la tarde, luego está el examen de matemáticas, no sé cuánto, pero... No, aparte de... Claro, estábamos distraidísimos, imagínate. Yo además... Justo coincidió ya personalmente que yo me fui a vivir al centro por primera vez, o sea, para mí era el descubrimiento del centro de Sevilla, ¿no? Que era un centro muy grande.
¿Tú no eres de Sevilla?
Sí. Ajá. Pero yo decidí, o sea, me independicé, digamos, en esa época.
Sí, sí.
Y era, yo era del Porvenir, que tampoco muy lejos, de donde, donde está la escuela.
Ajá.
Y claro, descubrir el centro era, pues eso, descubrir
la ciudad.
Era el descubrimiento de la ciudad, no solo de la arquitectura. Por tanto, era muy, imagínate, fascinante. Con 20 años.
Con 20
años, sí.
De la ciudad.
Claro, descubrir la ciudad. Y bueno, de ahí realmente pues hay un origen muy, yo por lo menos personalmente, pero David y Rubén no forman parte de la casita. Ya te digo que yo conocí a Rubén en Berlín, lo cual para mí fue un aprendizaje también muy, muy interesante. Yo creo que para Rubén también no coincidimos, digamos, o sea, él estuvo antes que yo, luego volvió, fue un poco casual, ¿no? Pero seguí aprendiendo de la ciudad, o sea, disfruté mucho de la universidad, pero en Berlín realmente se aprende mucha arquitectura en la ciudad.
¿Eso es un Erasmus?
Eso es un Erasmus, pero yo hice un Erasmus muy, muy raro, no solo porque no fue un Erasmus al uso, me refiero que esta imagen del Erasmus que está todo el día de fiesta, yo no lo vivía tan así.
Entonces, un Erasmus currante.
Sí, fue un Erasmus currante y casi de crisis personal, ¿no? Total. O sea, fue como... No, pero fue... Claro, entonces después de eso me puse a estudiar alemán. O sea, aprendí... O sea, me puse a estudiar alemán el primer año y me quedé otro año más, ¿no? Para España. Ya que hablaba alemán, me quedo. Y fue ya cuando conocí a Rubén, ¿no? El segundo año. Y volvimos para acá para entregar el fin de carrera y fue el fin de carrera realmente el que nos unió a David, a Rubén y a mí.
¿Hicisteis el mismo proyecto final de carrera?
No, Rubén y yo coincidimos en la entrega, pero había tres temas, yo hice uno, Rubén otro, pero digamos entregamos en la misma fecha.
¿Qué hiciste, Eva? ¿Cuál era tu tema de proyecto final de carrera?
Pues la verdad es que para mí mi fin de carrera fue muy importante. Fue más, yo ya incluso entonces lo decía, pero lo sigo manteniendo. Más que un fin de carrera, era el comienzo de una etapa, más que el fin de la anterior, ¿no? Y lo sigo pensando porque para mí lo que yo descubrí en el fin de carrera todavía sigue como vigente en mi quehacer actual. De hecho, estoy pensando proponiendo mi tesis y tiene que ver con el fin
también
de carrera.
También enlaza. Sí, sí. Venga, cuenta, ¿qué era?
Nada, o sea, no es nada... ¿no? Más allá, o sea, para mí, yo creo que lo que para uno es importante no necesariamente es para los demás.
No,
o sea,
claro, ¿pero qué era?
No, simplemente que, y de hecho ahí sí coincidimos Rubén y yo, o sea, sí. David ya había hecho el fin de carrera y David la verdad que simplemente nos ayudó. Sí. Se quedó un verano en Sevilla que hace un calor horrible para echarnos un cable a los dos. David era íntimo de Rubén.
¿Sí?
Y ahí hicimos piña un verano y estuvimos los tres trabajando. Lo que sí coincidimos los dos es que cada uno... Bueno, en Sevilla antes ya no, habían enunciado. Vale. Había tres enunciados y tú elegías uno.
No proponías, sino que te decían, te daban a elegir.
Te daban a elegir, entonces estaba la generación...
Carne, pescado o verdura.
Claro, y tú elegías. Entonces yo elegí hacer un albergue juvenil en Arcos de la Frontera. Arco de la Frontera, un pueblecito de Cádiz con un valor patrimonial muy importante y donde los temas fundamentales eran patrimonio y turismo, o sea, eso dentro del enunciado, ¿no?
Ajá.
Entonces yo empecé a patearme aquello, empecé a ir a la gerencia de urbanismo del pueblo o al área de urbanismo, me saqué todos los planos del pueblo y tal, y empecé como a cruzar mapas y planos y datos y tal. Y entonces me empecé, y también pateándome aquello, porque claro, aquello hay muchas casas de vecinos en los que tú en la puerta de fuera, pues muchas de las veces está abierta porque sí. Los vecinos están todavía... Entonces te cuelas, ¿no? Por un patio de vecinos y alguien aparece, ¿no? Algún familiar, sí, y te cuenta la historia de la casa, la no historia, cómo viven, cómo no viven. Y de alguna manera en ese deambular por Arcos, no solo por el centro, sino también un poco por la periferia. Yo me lo pateé mucho, iba mucho a Arcos. Me di cuenta de que había muchas casas vacías. Y entonces, pues que no tenía sentido hacer un albergue juvenil, puesto que había casas vacías.
Claro.
Pues yo entendía que el albergue era el pueblo y que era más interesante que... Y si además el tema era el patrimonio, pues ¿por qué hablamos de patrimonio construido y no patrimonio etnológico, ¿no? O sea, como si además son pueblos que efectivamente está habiendo una gentrificación, o había, ¿no? Una gentrificación de gente que venía de Madrid, de Sevilla y tal, y la gente del pueblo se iba del pueblo o se va a la periferia, a los adosados de la periferia, huyendo de las humedades y tal, pero de alguna manera estaban perdiendo un modo de vida, ¿no?
Yeah.
Luego también había mucha gente que eran trabajadores temporales y digamos había un tempo más o menos estable de vivienda vacía. Y eso también cruzado con datos del estudio de detalle del pueblo, pues aquello lo constataba. Entonces yo le propuse al tribunal que me admitiera que yo no iba a construir el albergue y que yo lo que iba a hacer era
rehacer el pueblo, darle vida.
Uh-huh. Darle vida y, digamos, entender que el pueblo iba a ser el propio albergue, ¿no? Uh-huh. Y en el propio solar, esto luego, junto con otro compañero que tenía el mismo enunciado, que también le dio la vuelta al enunciado, y lo que pasa es que él se fue a la periferia e hizo una ocupación de infraestructuras de arcos y tal. En el propio solar lo que hicimos fue un espacio público. Entendimos que además era un solar, que un lugar privilegiado porque estaba justo en el corte, ¿no? Y tenía una vista del campo fascinante. Bien. Y que, bueno, ese era un lugar no para los turistas, sino para que el propio pueblo lo disfrutara, ¿no? Ya. Entonces nosotros transformábamos, hacíamos un proyecto de espacio público en ese solar. Ajá. y yo en concreto elegí como cuatro casos o cuatro casas que invitaban al viajero a hacer cuatro paseos por arcos diferentes, y de alguna manera era una forma de conocer, ¿no? El arco. El punto de información de qué casas estaban vacías estaba en el espacio público, ¿no? Y de ahí te informaba pues qué familia en ese momento tenía espacio vacío, ¿no?
Tenía también un pre-sistema productivo de algún modo, ¿no?
Claro, o sea, sí. Uh-huh. Yo, de hecho, siempre tenía en la cabeza proponérselo al alcalde o a otro alcalde. Uh-huh. Pero bueno, en eso estoy ahora, ¿no? Pero... Y de alguna manera sí hice cuatro intervenciones, hice como cuatro casos hipotéticos donde sí había una mejora de las condiciones de vida de estas viviendas, de manera que el viajero, el incentivo que daba era para mejorar y para mejorar las casas de esa familia.
Todo esto que estamos comentando claramente es una cuestión aformal, no tiene un aspecto.
Bueno, luego yo entregué planos porque yo sí, o sea, yo levanté varias casas, o sea, levanté, yo los cuatro casos los levanté y los puse, digamos, era un reciclaje de vivienda, entonces no se llamaba reciclaje se podría llamar rehabilitación, pero bueno, yo era, digamos, un acondicionamiento de esas viviendas. En algunos casos era más eso, rehabilitación puramente dura, en otros yo ponía una célula prefabricada, ¿no? en un resquicio de un patio y tal, en otros simplemente permitía que un señor pusiera unas taquillas y dejara que los viajeros durmieran a la azotea, y en otros creo que eran los propios habitantes los que autoconstruían las viviendas y yo le daba las instrucciones de autoconstrucción. Yeah. O sea, yo sí me puse a la labor de técnico, o sea, no...
¿A qué te obliga como técnico a buscar de qué manera producir un yeso que sea especialmente hidrófobo? ¿Qué requerimientos tiene este tipo de trabajo para ti?
Para empezar, algo que en su momento lógicamente no hice, hubiera sido interesante trabajar con otra gente de otras disciplinas. Ajá. O sea, fascinante hubiera sido trabajar pues eso, con trabajadores sociales que entendieran la problemática de cada familia, con economistas para que efectivamente gestionaran todo eso. Yeah. ¿No? Y lógicamente haber hecho un acuerdo con el propio ayuntamiento, porque esto hubiera sido interesante que fuera una propuesta del propio ayuntamiento para que potenciara que los vecinos del barrio, o sea, del pueblo se quedaran, ¿no? A partir de ahí, pero bueno, aquello lo entregué y bueno, tuve mucha suerte porque el tribunal, o sea, en otro tribunal me hubieran simplemente suspendido.
¿Qué tribunal tuviste?
Pues tengo que agradecerle a Pablo Diáñez. Uh-huh. Y luego a Paco Duarte, hace estructuras, uh-huh, que luego nos ha hecho estructura a nosotros, fíjate, todo ese compañero de trabajo. Uh-huh. Y Pablo Diáñez, y también creo que estaba, sobre todo me acuerdo de esos dos, luego yo creo que ellos dos sobre todo fueron los que abrieron hueco y los que convencieron al resto del tribunal, creo.
Defendieron la viabilidad.
Sí, o sea, si no, nos hubieran suspendido, claramente. O sea... Y bueno, notable. Pero bueno, más allá de eso, sí, o sea, yo de hecho lo presenté con un audio de los vecinos, ¿no? Porque claro, yo me iba allí y grababa a la gente.
¿Encuestabas?
¿No?
Ajá.
Sí, hacía encuestas.
Claro, te tuviste que montar tu SIG particular, ¿no?
Sí, sí, total. Sí, sí. Y claro, eso para mí fue muy interesante, ¿no? O sea, fue. Y. sobre todo porque ahora lo cuento y bueno, tiene una lógica, pero en su momento ha habido un estado de pérdida de no saber hacia dónde iba, importante, ¿eh? O sea, más porque, allá de esto...
En la escuela, lo más parecido que habías tocado a esa sensibilidad o a esa manera de trabajar, ¿dónde había podido ocurrir? ¿En estas clases de valoraciones inmobiliarias? ¿Toda esta lógica arquitectura legal? O...
No.
Porque en proyectos no habéis discutido este tipo de cosas, ¿o sí?
No.
No, ¿no?
No, no, no. De alguna manera, o sea, yo hacía proyectos... De alguna manera, aquí estaba intentando integrarlo la gestión... Con el espacio.
Y con la política, ¿no?
Y con la política social, también, como claro. Pero no era consciente de ello, o sea, de eso, soy consciente ahora y lo cuento así, pero en su momento yo estaba haciendo más un proyecto como artístico, no sé, era un híbrido un poco de... No lo sé, yo no tenía mucha... Sí, hay una... O sea, en Berlín yo tuve allí a Kees Christiansen, que es... Bueno, fue uno de los fundadores de OMA y tal. Y él trataba el urbanismo, él es holandés y daba clase en Berlín, y él hacía urbanismo desde un punto de vista como más, bastante amplio, ¿no?
No legal.
Bueno, esta gente integra todo eso, es que realmente, bueno, no necesariamente, pero había una pluralidad en las propuestas de los alumnos muy grande. Y allí hubiera cabido perfectamente esa propuesta, yo creo que...
Ese del viaje a Berlín es cuando tú empiezas a detectar que hay más gente como tú, que tiene el mismo tipo de cuernos y de rabo que lleva, que puedes tener tú, ¿no? Como animales, quiero decir. Mira, estos son de mi especie.
Sí, o sea, más o menos, ¿no? O sea, pero ya te digo, más que de la escuela, que es verdad que es Christensen, fue muy interesante, de la ciudad. En la ciudad, realmente Berlín es una ciudad en la que... La propia ciudad te va haciendo urbanismo, la propia ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo perfectamente un verano que hacía mucho calor en Berlín, paradójicamente, pero hace calor en Berlín, que los vecinos habían cogido una cuba que tenían abajo, le habían puesto un plástico, la habían llena de agua y se estaban bañando, ¿no? O sea, esa hacer la calle tuya y transformarla en un lugar de disfrute, realmente lo hacen más los alemanes, a lo mejor que nosotros... Paradójicamente, nosotros estamos mucho más en la calle, pero la calle es de todos y no es de ninguno de nosotros, ¿no? Y yo creo que pues en Berlín, si eres observador, hay una interacción, también hay mucha gente, muchos artistas, muchos arquitectos que entiende, digamos, la ciudad como el lugar, la paleta donde va proponiendo cosas sin necesidad de que te encarguen nada. Y digamos, las propuestas espontáneas que hace la propia gente forma parte de una, es una forma de hacer ciudad, vamos, al margen de ya del planeamiento, ¿no? Y ese espacio público de todos, yo simplemente lo viví, o sea, no tanto lo aprendí en la escuela, sino lo viví, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues sí me acompañé de ciertos profesores, ¿no? Pero...
Así ya tenemos tres escuelas: la casita, la escuela oficial y Berlín. Pero hay un momento que has terminado. Esa parte, digamos, bueno, casa termina, ¿no? Pero oficialmente sí, ya tienes tu final de carrera vencido, ya puedes hacer qué.
Pues en su momento, de hecho, no queríamos, nos empezamos a hacer más proyectos artísticos que arquitectónicos. De hecho, una de las veces aterrizamos, claro, yo estaba entonces en Barcelona, yo luego me fui a Barcelona. David también estuvo en Barcelona, luego se fue a Turín y Rubén estaba en Berlín y luego terminó en Madrid. O sea, dábamos un poco vueltas y un puente o una semana que coincidimos, nos apuntamos, hicimos un concurso de intervenciones artísticas en la autovía minera en Asturias, que hubo tres premios y nos dieron dos. Claro, eso fue pues un subidón, ¿no?
Un reconocimiento, ¿no?
Claro, éramos nosotros tres y un compañero, Jaime Gastalvez, y el Gamba, y que él sí, digamos, formaba parte de la casita. Y bueno, pues estuvo muy bien, entre otras cosas, porque como todos los premios, aparte del reconocimiento, te dan dinero. O sea, y entonces... Hasta. No, parece que no.
¿Eso
pero
fue un
claro.
problema o fue una virtud? A ver, a ver.
No, no, fue una virtud.
Sí,
porque,
sí.
Por, hombre, de pronto, o sea, nunca has ganado nada prácticamente. Uh-huh. O sea, uh-huh. los recursos siempre han estado limitados y de claro. pronto te dan un dinero que te ha caído, ¿no?
¿Y qué hiciste con el dinero?
Pues es que justo coincidió con un primer encargo de un arquitecto que quería hacer unas viviendas en Linares de la Sierra, en un pueblecito de por aquí, uh-huh. que él... de alguna manera se había quedado sin equipo y quería yo lo conocía y quería como organizar un equipito, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos un año haciendo 12 viviendas, imagínate, uh-huh. que investigamos mucho sobre materiales, queríamos construirlo en tapial y en madera y estuvimos viendo a ver de qué manera, bueno, porque era un pueblo en la sierra, ¿no? Paralelamente estábamos empezamos a ya montar la panadería y a compartir el espacio con Calc y digamos hacíamos también proyectos artísticos con ellos, trabajar más desde el concepto de red y de el arte en la red, que entonces era muy incipiente, ¿no? Entonces sería pues el 2004 o uh-huh. así, ¿no? Eso paralelamente al plano de ejecución de las casas de Linares, ¿no? Y claro, nos mantuvimos por ese dinero del premio.
En ese momento ya aparece un día a día, entonces. O sea, ya tenéis un local
sí,
alquilado
lo que pasa que,
con un dinero que habéis
bueno,
cogido.
Un principio no. En principio, fíjate, empezamos el primer año, estuvimos un primer año en la casa de un amigo de mi madre que nos había encargado la rehabilitación de su casa. Mm. Y mientras las rehabilitábamos y no utilizamos la planta baja.
Él se metisteis ahí. Ajá.
Sí, sí, sí. Estuvimos ahí un año en al lado de la Alameda. Uh-huh. Y fue muy bonito también hacer un proyecto en la casa donde tú estás trabajando, ¿no? Uh-huh. Aquí había ciertos puntales, ¿no? Porque la casa tenía una IT y tal. Que...
Creo que he visto alguna fotografía de
es
esto.
Posible, pues. Es posible, es posible. Y de
una
ahí...
ventana un poco especial, ¿no?
Es posible, sí, sí, sí. Y de ahí, pues, claro, al año que empezaba la obra, bueno, fuimos. Uh-huh. Y nos alquilamos el sitio que ya tenemos ahora, ¿no? De todas maneras, nunca hubo un vamos a montar un estudio, ¿eh? O sea, no ha sido así.
Yeah.
No es por nada, sino simplemente que no ha sido así. Uh-huh. No hay una toma de conciencia de vamos a montar un estudio. Ten en cuenta que veníamos de una realidad donde ser arquitecto es... Veíamos a compañeros que eran arquitectos y salían y ya pues eran... grandes dioses, ¿no? Y nosotros como que no nos sentíamos que de pronto formábamos parte de otra esfera, sino que, o sea, que no nos interesaba eso. Uh-huh. Y no hubo esa toma de conciencia, fue un poco, fue surgiendo, fue simplemente surgiendo. Y ese roce con Calc fue interesante, porque nosotros veníamos, nos interesaba más un poco el arte, y ellos eran artistas que trabajaban mucho desde lo arquitectónico. Y entonces hubo una confluencia de intereses y de debates muy interesante. En esa época el problema era que la vida personal y la vida profesional no había límites, o sea, era lo mismo.
Estaba todo mezclado.
Y entonces, claro, estaba todo mezclado a todos los niveles y además es que no había sábado ni domingo, sino ajá. era...
Ni día ni noche.
Ni día ni noche y uh-huh. claro, era agotador, así nos pasamos, no sé.
Parece cansado, pero también parece divertido, ¿no?
Claro, pues tú imagínate, pues era como vuelta a Sevilla después de unos años fuera y tal, ya más enfrentándote con la profesión o empezándote a enfrentar con cosas para hacer tú directamente, para intervenir, con esta gente que eran mayores que nosotros, esto Calc que era mayor que nosotros, y bueno, había también se estaba emergiendo unos debates muy interesantes. Nosotros siempre, todavía, nuestro trabajo parte de la discusión, vamos, o sea, no... Es el debate continuo. Y ahí, pues claro, son procesos lentos, pero también más ricos, ¿no?
¿Y cuál es el objetivo de la discusión? ¿Estar de acuerdo?
No. Tampoco, no se trata de estar de acuerdo, pero hay veces que... Bueno, éramos tres. Con Calc eran dos más. Depende de qué tipo de excursión se fuera, ¿no? Pero en la propia excursión vas haciendo, o sea,
es
el proceso,
ya.
Claro, es, y de hecho ahora estamos hablando de la vivienda como un proceso, ¿no? Ajá. Es un poco uno de nuestros leitmotiv,
sí.
es que, digamos, entendemos la arquitectura como un proceso y digamos, bueno, también por nuestra forma de proyectar, o por lo menos yo ahí me siento muy identificada, ¿no?
¿Es eso o es pensar en voz alta?
Bueno, es pensar en voz alta, pero yo me di cuenta que hay gente que hasta que no lo tiene muy claro, no expresa ni hace.
Lo suelta.
Y de alguna manera somos de ir como lanzando y en ese ir lanzando y en ese feedback que te va dando el otro, se va lanzando y poco a poco se va generando algo más dentro de ese proceso que puede ser una fase de conclusión, entre comillas, porque si siguiera así seguiría dándole vueltas, ¿no? Pero...
Es un proceso fuerte, ¿no? Como de intimidad a la vista. Sí. Os hace enfadaros a veces en esas discusiones, ¿no?
Claro, hombre.
Claro, es necesario.
Sí. Lo que pasa es que también yo con los años me di cuenta de que vas cogiendo cierto aprendizaje,
claro.
O incluso autocontrol, ¿no? Sí, Luego nosotros hemos tenido discusiones muy fuertes y al rato o al día siguiente, no digo que no ha pasado nada, pero no es un enfado personal.
Ya.
¿No? Tú tienes que seguir para adelante.
Sí, he sido profesional como los boxeadores, ¿no? Como la elegancia de quien ya sabe cómo.
Claro, ya sabes lo que opina el otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tú vas con la cabeza bien alta, ¿no? Y también porque somos muy pesados, a lo mejor. Y porque sí, en ese debate, yo creo que nos une una misma forma de hacer. No sé si nos unía al principio o se ha ido haciendo. Eso ya es imposible saber.
Vamos a hablar de eso. ¿Tiene parámetros? ¿Es definible? ¿Tiene eslogans? ¿Tiene puntos?
Bueno, ha habido una baja importante y es cuando David se fue, lógicamente, que ha habido un antes y un después, porque, hombre, es una de tres que se vaya uno, imagínate.
Sí, 33%, sí.
Es muy fuerte, ¿no? Y bueno, lo echas de menos, entre otras cosas, porque efectivamente en ese debate de a tres no es lo mismo que de a dos, que es un ping-pong, ¿no? Es mucho más interesante de a tres,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sí hay... se ha ido haciendo... No sé si se ha ido haciendo o si lo teníamos de antes, ¿eh? Porque ya he perdido esa perspectiva. Pero sí hay una...
Se va llegando a cosas.
Sí, o sea, yo ahora, por ejemplo, estamos en un momento muy interesante porque estamos en un momento de apertura. Estamos... También porque la realidad ahora mismo es tan... Digamos, tan difícil. Por otro lado, tan fascinante... que hay ciertos objetivos que somos conscientes de que trabajar en red y trabajar con colectivos y unirte a más gente.
Ajá.
No significa, digamos, desaparecer, al revés, digamos, como armarte de mucha más gente, ¿no?
Sí.
Pero en esos debates con más gente también te das cuenta de que, claro, yo con Rubén tengo un lenguaje, o sea, o también unos enganches, ¿no? Pero de muchos años y de sabes un poco lo que significan las palabras, ¿no?
Uh-huh.
Y también hay una, o sea, hay un cierto posicionamiento, una cierta forma de hacer. Pues, vamos, tú esta mañana decías algunas cosas en el sentido del lugar. Nosotros, por ejemplo, el lugar siempre lo integramos dentro de nuestra arquitectura. O sea, el lugar, también para nosotros, que nuestro contexto suele ser este, ¿no? Si es otro, es otro, pero... Para nosotros queremos, digamos, queremos la arquitectura contemporánea, pero de aquí, arraigada a un sitio. Y que efectivamente, reinterpretando materiales, formas de hacer, sistemas constructivos, somos capaces también de innovar. Pero también, digamos, hacerle un guiño, digamos, a lo cotidiano, a lo
raíces,
de toda la vida.
A las raíces.
A las raíces. Uh-huh. Y, desde luego, si en la medida en la que podamos, pues sí, innovar tecnológicamente. O sea, no significa que, digamos, el mundo del prefabricado no nos interese porque no está enraizado en Andalucía, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí un compromiso, un guiño y siempre un juego con lo local. O sea, siempre hay en nosotros un juego con lo local. No solo en materiales, sino también en costes, ¿no? Los encargos tienen un nombre con el coste también. O sea, si tienes poco dinero, significa... Y por eso, por ejemplo, los comedores, el encargo era de nadie de pollos. O sea, como decimos, era una nave industrial. Es que no había más. Metro cuadrado igual a euros, pues sacas las cuentas y coges el librito este que te da el colegio de arquitecto y dices, coño, una nave industrial. ¿No?
Le robasteis el encargo al ingeniero agrónomo.
Más o menos.
Sí, sí. Uh-huh.
Eso por un lado, luego por otro lado, en la medida en la que hemos poco a poco hemos incorporado al habitante, y en ese sentido sí, digamos, tú lo adelantabas también esta mañana, ¿no? El habitante como parte del proceso, eso es algo que lo hemos trabajado, bueno, lo trabajamos en Alcalá, pero hemos ido desarrollando toda la línea de investigación de Casa Más o Menos, que ahora mismo hemos montado una plataforma web de asesoramiento a la ciudadanía en tema de vivienda. Sí creemos que efectivamente, que nos hemos creído que los arquitectos sabemos lo que la gente necesita y cómo vive, y nos hemos dado cuenta que no tenemos ni idea. Uh-huh. O sea, y que de alguna manera no podemos predecir lo impredecible, y es como la gente vive, ¿no? Hay un tipo, un tal Stuart Brand, que dice: todos los edificios son predicciones, todas las predicciones son falsas. Uh-huh. Y tiene cierta verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata de no proyectar, no hacer arquitectura, pero si eres consciente de que todas las predicciones son falsas, para empezar, por lo menos integra a la persona que va a habitar de alguna manera, ¿no? Y no significa desaparecer como técnico, como arquitecto, eso, ese debate nosotros lo tenemos muy claro, pero es integrarlo y además pensar, digamos, en la flexibilidad, digamos, en el futuro, en la adaptabilidad en el futuro de algo que ni esa persona sabe cómo va a vivir.
Yeah.
Claro, eso te abre un mundo de posibilidades, y que en cierto momento, por eso no hicimos la investigación de Casa Más o Menos, porque parecía que estábamos inventando la pólvora nosotros, y empezamos a darnos cuenta que había mucha gente que ya había trabajado por ahí, en los años 70, en Latinoamérica, en el norte de Europa.
Tengo entendido que siglos llevan el asunto.
Efectivamente, y nosotros nunca habíamos escuchado hablar, a lo mejor porque éramos unos catetos, o sea, yo no le quiero echar la culpa más que a nosotros, ¿no?
Pero bueno, esto fue el día que no fuisteis a clase.
No iríamos a clase, efectivamente.
A lo mejor vamos a pensar que es así, ¿no?
Quiero pensar, pero yo creo que tampoco se cuenta en la escuela de arquitectura, porque ha interesado más la arquitectura del espectáculo, ¿eh? Mira, porque ha interesado más la forma. Y a mí también me gusta la forma, pero
sí.
Porque ha interesado más otros valores de la arquitectura. Uh-huh. O sea, no es baladí, no hay un porqué que nos ha contado eso. Y porque creo que se ha temido que eso se suponía el fin del arquitecto. Y yo creo que todo lo contrario. O sea, si ahora mismo no integramos a lo que necesita la gente, desde luego vamos a desaparecer. Pero es que vamos a integrar, o sea, vamos a trabajar para integrarlo.
Uh-huh.
Y además, vamos, no solo se puede, sino que es muy interesante. Vamos.
Hace unos días escuchaba a Oriol Bohigas en relación a esta discusión, ¿no? Eso que utiliza palabras que han salido como flexibilidad o adaptabilidad, ¿no? De manera que no hay una prescripción de una arquitectura como una medicina para un diagnóstico, para una situación que se ha de resolver, sino todo lo contrario. Y Oriol venía a decir que al final, y en su experiencia, lo que detecta es que el elemento más claramente flexible es el del volumen, es decir, si tú das espacio la gente sabe apañarse, y efectivamente aparece la flexibilidad. Lo pequeño no es flexible, lo escaso no es flexible, es lo que comentaba.
Yo del todo no estoy de acuerdo, verás, porque de hecho una de las tipologías que trabajamos en la investigación es la vivienda semilla, y eso es muy interesante porque es lo que se ha hecho en toda Latinoamérica y lo que se hace en los lugares donde hay precariedad. Y yo creo que hay que aprender de la precariedad, ¿no? La vivienda semilla es una vivienda que se va haciendo conforme vas teniendo economía. Tú tienes un poquito de dinero y a lo mejor nunca te vas a poder comprar una casa de 3 habitaciones, y a lo mejor sabes que quieres tener 3 hijos, pero todavía no los tienes. Pero tienes un poquito, bueno, pues ese poquito haces. Dentro de 5 años posiblemente pueda tener otro poquito, y además pueda coincidir con que tienes un hijo o una hija, ¿no? O que se ha venido la abuela, y entonces sigues haciendo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacer eso sin que sea vivienda en horizontal, digamos, con la ciudad compacta? Yo creo que es parte del reto, y nosotros un poco en cierto momento sí trabajamos con el Consorcio de Vivienda de Sevilla para proponer vivienda social progresiva, crecedera, ¿no? Y un poco este concepto, que no necesariamente es una vivienda semilla, puede ser efectivamente una vivienda en volumen, que tú lo que ocupas es alguna, digamos, una planta, ¿no? Y ese volumen efectivamente te sale más económico que si haces un volumen que menos altura, y luego te compras, digamos, de alguna manera estás previendo esa ampliación futura. Hay un latinoamericano mexicano muy interesante que es Carlos González Lobo, que trabaja con este concepto de vivienda galpón muy interesante. Pero puede ser galpón, que es, digamos, esta vivienda cáscara, o puede ser semilla, digamos, que es ese concepto de ampliar de dentro a fuera, ¿no?
O puede ser negociada también, ¿no? En la medida que has tratado, que es próximo y que en principio no te tocaba, eso, y en una pura negociación,
efectivamente, lo consigues. Con todo este ámbito de trabajo hicimos un par de talleres en Málaga y en Sevilla y fue muy interesante.
Pero esto es el siglo XVIII, ¿no?
Efectivamente.
Es lo que tenemos que hacer, deshacer camino.
Bueno, yo tampoco creo que sea deshacer, sea, yo creo que hay que aprender, digamos, sí reaprender ciertas cosas, rescatar, pero traducirlas al presente, ¿no?
Claro,
porque realmente no podemos hacer tampoco vivienda en horizontal, es una barbaridad a nivel ecológico, ¿no? Y sería interesante ver, bueno, hay, digamos, en vivienda en volumen, digamos, vivienda colectiva, con ciudad compacta, cómo sería posible, ¿no? Ahí pues John Abraken también abre una vía muy interesante, ¿no? De los soportes y aportes, ¿no? Tampoco hay una única, o sea, no hay una solución estrella. Por eso yo, o sea, entendemos que de hecho la investigación lo que habría era un mapa de posibilidades para una vivienda en proceso. Y que fuera, digamos, en todo el proceso participativo, donde en función de qué colectivo de gente, porque eso también depende no solo de los recursos, sino de lo cultural. Y eso lo vimos mucho en Alcalá, ¿no? Como para alguna gente una vivienda es una cosa, para otra gente es otra. Y hay gente que no estaría nunca dispuesta a crecer en semilla y otra que nunca estaría, o que nunca lo haría también una vivienda en volumen, o que nunca, o sea, realmente también forma parte, es importante integrar pues esas necesidades de la gente. O sea, no hay una solución estrella, ¿no? Y si incorporamos, aparte de la participación de los habitantes, el modo de organización y de gestión, ¿no? Ahora estamos trabajando, por eso estamos montando un equipo mucho más potente de, de gente. Digamos, detrás de procesos de autogestión, como pueden ser las cooperativas de vivienda, cooperativas en cesión de uso, ¿no? Que, digamos, que sea propiedad compartida y donde es la propia cooperativa la que gestiona el espacio y te cede el uso durante un tiempo, ¿no? Hay un poco referente de Uruguay o de Suecia, ¿no? Hay o de Viena, ¿no? Hay experiencias muy interesantes, ¿no? Creemos que además ahora en estos momentos de colapso son muy necesarios esos referentes.
Esta es la vida después de las promotoras, no se ha quemado, claro, toda la hierba.
No, nosotros ahora mismo estábamos en un momento lógicamente de recesión y de gastar poco y de tener poco encargo, tampoco
tristeza.
No, pero no tristeza. No. Vamos, no, y de verdad que no lo digo, no lo decimos. Por lo menos yo no tengo tristeza. Yo no paro. Porque creo que son momentos de
la gente está sufriendo, ¿no? Está atrapada por un mecanismo financiero que es lo que ha creído que era su casa y en realidad no lo es. Es un mecanismo ajeno, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, no sé si tú conoces. O sea, estoy un poco, por un lado, desde el mundo de la reivindicación, del mundo reivindicativo y de acción y del activismo, si se puede decir. Vamos, sí. Y por otro lado, también haciendo propuestas. Yo creo que hace falta un cambio de paradigma. Y hay que trabajarlo. Y además, o sea, yo creo que ahora mismo, no te digo que mañana no diga me voy fuera, pero que ahora mismo el lugar donde hace falta trabajar es aquí. O sea, hay que cambiar el paradigma de hacer vivienda y hacer ciudad. No, es que
aquí es donde más falta hacemos.
Yo creo que sí. Vamos, así de claro. Lógicamente, gastando poco y viviendo con poco. Y bueno, también hay apoyos, ¿no? O sea, uno no está solo, ¿no? Pero compartiendo más, ¿no? Y viviendo al día a día como podemos. Pero yo creo que sí, porque hace falta un cambio de paradigma.
Salir de desertar, ciudad. Entonces.
O sea, salir a mí me parece interesante, como siempre me ha parecido, para aprender y para. Y yo siempre respetaré al que se vaya, porque a mí también siempre me ha gustado. O sea, yo nunca me hubiera imaginado estando aquí.
¿Pero pides volver?
No, simplemente ahora estoy con ganas, estoy aquí con viviendo cosas muy interesantes. Estoy también ya esto un poco personalmente, ¿no? Metida también porque mi tesis va sobre la vivienda vacía, claro, que tiene que ver con el, ¿no? Y con todo el proceso de regeneración de vivienda desde la autogestión, digamos, como reciclaje de vivienda, uh-huh, atendiendo a lo vacío. Pues ha habido un movimiento ahora en Sevilla, que no sé si tú conoces, de las Corralas, que apareció de hecho el otro día justo en El País, el domingo, de bueno, gente que está, familias que efectivamente están desahuciadas y que están en la calle, que están organizándose y ocupando vivienda, ¿no? Ocupando vivienda y buscando, digamos, acuerdos con la administración pública, con los bancos y tal, para que deje de ser una ocupación, sea una vivienda digna y reconocida, ¿no? Uh-huh. Y yo, digamos, pues lo he integrado dentro de mi hacer arquitectónico, ¿no? Todo este proceso.
La estrategia que es como la inversa de aquello de la estrategia del caracol, ¿no? Como al revés.
Efectivamente, ¿no?
Pero no es llevárselo, sino
Y es muy interesante porque realmente, efectivamente, hay una emergencia habitacional espeluznante, pero yo más que tristeza, la tristeza te da por la caridad, y yo creo que más que caridad lo que hace falta es trabajar para buscar soluciones, ¿no? Entonces, o digamos, si no hubiera vivienda vacía, pues efectivamente tendríamos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Tendríamos que construirla. Pero es que
A ver la isla,
y a lo mejor lo que tenemos es, digamos, que reutilizarla, buscar esos mecanismos para reutilizarla, para ponerla en uso, para transformarla, para adecuarla y ofrecérsela a la gente que lo necesita, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Además, es muy interesante porque todo este trabajo de apoyo, nosotros de alguna manera somos apoyo, conoces a mucha gente, no solo a familias, y de alguna manera ves de cerca esa realidad, uh-huh, a muchas familias, y ves un poco ese habitar y ves como gente que está en la calle o que está viviendo en casa de su familia, mal viviendo y tal, transforma un lugar vacío en su habitar. O sea, eso yo lo he visto y lo he acompañado ese proceso, ¿no? Y es muy interesante, fascinante como arquitecta y también como persona, sino además porque conoces a mucha gente, abogados, ecólogos, educadores sociales, educadores ambientales, o simplemente activistas. Uh-huh. Mucha gente con la que, digamos, aprendes y, digamos, te das cuenta de la dimensión que tiene también el trabajo con la gente, ¿no? El trabajo de trabajo de lo colectivo, pero ya no en un grupo de trabajo, que de alguna manera yo sí tenía pues unos años de bagaje, sino... Uh-huh. Lo colectivo con la propia gente que va a habitar o que necesita vivienda, ¿no?
Entiendo.
Y claro, todo ese, te das cuenta de la dimensión que tiene, que lo más jodido es lo humano. Sí, o sea, lo más complicado es lo humano. Somos, y lo más fascinante, ¿no? También. Y simplemente tener esa dimensión, integrarla en tu hacer, ¿no? Yo creo que es una dimensión esencial, ¿no?
Los mecanismos que va inventando esta profesión y en este país, ¿no? ¿Para vosotros han sido útiles? ¿Habéis participado de ese mundo de alguna manera que tiene que ver con lo de los jóvenes? Uh-huh. Próxima, estoy pensando, tuvisteis un premio, ¿no? En Próxima, con los comedores, ¿no? ¿O tenéis al alcance mecánicas como las que utilizan los colegios profesionales? ¿En vuestra experiencia esto ha tenido utilidad? ¿La tiene?
Pues mira, nosotros cuando hicimos Alcalá, que yo creo para nosotros ha sido como un proyecto que más que tiene una importancia más que como objeto en sí, sino por toda esa línea de trabajo que ha venido detrás y tal. Pero nosotros cuando hicimos Alcalá estábamos fascinados de lo que estábamos haciendo, pero hubo un momento de plof, ¿no? Porque luego las obras son muy duras, y terminar las obras y tal, y terminamos aquello y no le damos valores a esa propuesta que hicimos. Y un día nos enteramos que estaban los FAP, pero de verdad que fue así. Y alguien dijo, pues vamos a presentar, pero bueno, como el que se presenta, tú imagínate, o sea, tú eres un niñato, o sea, que no tenía nada que hacer. Pero es que no tenía otra cosa que enseñar.
Como comprar lotería, ¿no? Sí, sí.
No, pero ni lotería. O sea, es un poco como de, bueno, pues vamos a, tal. Y de pronto nos llamaron que nos habían seleccionado y que iban a venir a verla. O sea, estábamos como fascinados y por otro lado no teníamos ninguna gana de que vinieran. Porque te daba un pudor y una inseguridad de que iban a venir gente a ver esta historia tan mal acabada, porque como nosotros trabajábamos con la arquitectura en bruto,
sí.
Pues claro, venía gente de renombre, ¿no?
Y se iba a horrorizar cuando viesen el
claro, diciendo, sí. Dios mío, o sea, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué ocurre? Que estuvieron 10 personajes, ¿no? De alguna manera, que claro, te das cuenta de que igual que tú tienes tus obsesiones, ellos también, y tu oficio y tus problemas, pues. Y de alguna manera vinieron con una humildad y con una cercanía que pasamos, estuvimos en Alcalá y luego en la casa en Gerena, y nos lo pasamos muy bien. O sea, echamos una mañana reveladora, ¿no? Porque no era el tribunal que viene a ver algo, sino era como, no los conocíamos de nada, como una panda de amigos que iban a echar un rato a discutir sobre las cosas.
No era la Inquisición, era gente como vosotros.
Claro, pero a priori, para nosotros, que esto de la autoridad, ¿no? Sí, nunca no nos había gustado, pues nos parecía de, bueno, viene aquí a juzgarnos, ¿no? Y esa otra actitud, ¿no? A mí, por lo menos yo la viví muy, muy interesante, ¿no? Fui como muy en horizontal y eso nos gustó mucho. Claro, tengo que reconocer que eso no nos levantó la autoestima, ¿no? O sea, tú te crees que lo que tú estás haciendo no le interesa a nadie, o que tampoco estás proponiendo así nada tal, y un día, pues simplemente tiene un valor el que alguien de fuera te reconozca.
Esa palmada.
Sí. Por otro lado, también te das cuenta de que hay que tener cuidado. O sea, que muchos de nosotros, o digamos, hay un. Puede haber también una. Un vivir solo para que te reconozcan, ¿no?
Como los niños, hacer gracias para que te den palmadas.
Efectivamente, ¿no? Y también muchas veces como nos excedemos, digo nosotros como los arquitectos, en querer estar en todos sitios y que nuestro objetivo sea la palmada, ¿no? Entonces, digamos, manteniéndonos en un tono saludable y tiene su valor, ¿no? Lógicamente. Y luego, hombre, la Arquía Próxima, efectivamente, también una generación en el que conocernos unos a los otros, ¿no? Siempre, aunque ya es verdad que cada uno tiene su página web y tal, pero, hombre, encontrarse físicamente es importante. Yo siempre, yo las veces que me he encontrado con otra gente que empieza casi a convivir, que
claro.
Yo, de hecho, a la gente de Sevilla no la conozco por Sevilla, ¿eh? La conozco por esos encuentros. O sea, a ciertos arquitectos de mi edad los conocía en la escuela, pero yo no me los encuentro, ¿no? Tampoco.
Mucho. Claro, estáis cada día.
Cada uno en su
cosa.
Historia y tal. Y sí es verdad que hay un. Pues eso, el charlar, tomarte una cerveza, pues te. Bueno, siempre ha estado bien comunicarse, ¿no? Y saber qué estamos haciendo, ¿no? Y dejarte un poco de este, bueno, este que de no verte por la revista, sino el tocar, ¿no?
El
y eso es fundamental. Pero luego además también otra gente que nunca a lo mejor te encuentras, pero sí, digamos, tener ese catálogo o ese reunir todas esas experiencias, donde sí además yo creo que tiene la virtud de entender la arquitectura plural, ¿no? Que vamos, si no, además efectivamente estaría, no, se quedaría la propia plataforma vacía, pero que no sea por eso, que sea porque verdaderamente hay una apuesta, y yo creo que también en la gente que ha ido ganando y tal, pues esta última, ¿no? Gente que ha ganado, la gente Zuloar.
Sí,
¿no?
Bueno, pues, en realidad inteligencias colectivas.
O inteligencias colectivas, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente incidir en ellos y muchas otras propuestas que entiende la arquitectura de una forma mucho más plural, digamos, simplemente somos coincidentes, vamos, que lo entendemos así.
¿Y del lado contrario? ¿Tienes localizado, y estamos como terminando la conversación porque se nos acaba el tiempo,
sí.
Bueno, de lo que es inaceptable?
¿Inaceptable?
Sí. Por ahí no paso.
Pues, fíjate, me cuesta verlo porque como estoy como en el mundo de las posibilidades, en un momento donde hay tan pocas posibilidades, estoy como obsesionada, digamos, o royendo y viendo a ver dónde creo que hacemos falta. Lo inaceptable, hombre, yo, o sea, yo nunca trabajaría, digamos, en una inmobiliaria. O sea, yo.
El beneficio.
Bueno, beneficio en el fondo siempre tienes, pero un beneficio donde para mí también tiene que ser personal, o digamos, donde también hay una ética detrás, donde hay una. Si no, yo monto un bar. O sea, no sé si me explico, yo para hacer ciertas cosas monto un bar y ahí charlo con la gente y siempre voy a estar a gusto. Y cuando, ¿no? Pero para hacer arquitectura y estar todo el día liado, hago lo que me gusta. Y si no, pues no sé si lo hago, la verdad. Así de claro. O sea, yo no trabajaría en una gran empresa haciendo el pomo de la puerta de la planta 15. O sea, vamos, creo que no... O sea, nunca diga nunca jamás, pero desde luego no... Creo que tengo tantas otras cosas que hacer antes que eso. Que a lo mejor prefiero eso, trabajar por las mañanas en otra cosa y por las tardes seguir haciendo la arquitectura o las propuestas que a mí me interesan, ¿no? Porque me voy a quemar de algo que supuestamente se llama arquitectura, que para mí no es arquitectura, ¿no?
Antes comentabas que al final, en todo esto, lo más complicado acaban siendo las personas.
Sí.
Lo que lo complica, pero también es lo que le da sentido, ¿no?
Claro.
Así que al final todo esto merece la pena precisamente por eso, ¿no? Por la gente, ¿no? Creo que ahí es donde nos quedamos, ¿no? En este Sevilla de la gente y en este siempre querer saber más de los otros y de todo lo otro. Eva, gracias por
gracias a ti,
la jornada de esta tarde.
Encantada.
Y ya sabes, a seguir.
Muy bien.